¿Conoces a un nuevo grupo? Un grupo social, no sé llamarlo así, que se autodenominan exconectados. Han conseguido algo tan complicado como dejar internet. Digo complicado porque queda muy, muy lejos la época en la que los teléfonos solo los utilizábamos para llamar. Para llamar por teléfono. Ahora el móvil se emplea para comunicarnos de mil maneras. Internet, comprar, participar en redes sociales, para pagar en directo donde estés sin dinero. Este cambio en nuestro comportamiento ha supuesto la aparición de la ciberadicción. Las consecuencias de esta dependencia las ha estudiado Enric Puig Punyet, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, doctor en filosofía por la Autónoma de Barcelona y autor de La gran adicción, cómo sobrevivir a Internet y no aislarse del mundo. Lo edita ARPA. Además, él es quien ha acuñado el término exconectados. Profesor Enric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú estás exconectado?
Sí, yo al final, fue un proceso, fue a lo largo de escribir el libro. Al final me di cuenta de, al poner en una balanza, pues que quizá me perjudicaba más que me ofrecía ventajas de Internet. Y básicamente lo que he hecho es regular mi consumo. Yo me he quitado el smartphone y sí utilizo Internet en casa y en el trabajo con el ordenador, el correo electrónico, pero siempre entendiendo que hay una especie de poder entre Internet y nosotros y utilizándolo con cabeza.
Esto va a peor, ¿no? Quiero decir, como casi todas las adicciones, van increciendo. Desde que empiezas a estar enganchado hasta que te da un patatús o ya estás enganchado para toda la vida.
Bueno, el problema es que hemos pasado a ser bastante dependientes de las nuevas tecnologías, en realidad porque ha habido un cambio de lógica. O sea, si nosotros pensamos en Internet de los años 90, sí es cierto que nos ofrecía muchas ventajas, muchas soluciones. Lo que pasa es que hay un momento, a partir del año 2000, cuando aparece Google, cuando aparecen todas las redes sociales y toda la web participativa que hemos llamado a denominar, que la lógica esa cambia por completo. Por lo tanto, empiezan a emerger sistemas, empiezan a emerger servicios que lo que les interesa es que nosotros los dotemos de contenidos y que nosotros pasemos cuanto más tiempo mejor en Internet. Uh-huh. Es bajo esa lógica que Internet se nos mete en el bolsillo y que acabamos siendo ciertamente un poco dependientes de estas tecnologías.
Enric, me llama la atención, ¿tú de qué das clase en la universidad?
De filosofía.
Claro, me llama la atención porque cuando vimos la idea, cuando vimos tu libro y tus ensayos, pensamos, pues será un teleco, un súper técnico. No, no, es un profesor de filosofía, tiene todo mensaje hasta eso.
Sí, bueno, en realidad esa es una cuestión que yo hace tiempo que me ocupo. Empecé a pensar en las repercusiones sociales de los usos de las uh-huh. tecnologías, en cómo ha cambiado nuestra concepción de la imagen, cómo nuestros vínculos sociales se han transformado. Incluso aquí en Barcelona monté un congreso que estudiaba un poco esas cuestiones, ¿no? Con las transformaciones sociales que van ligadas al uso de las nuevas tecnologías. Y a partir de ahí, un día empecé a pensar si nos sería ya posible vivir sin Internet y, en tal caso, si nos desconectaríamos del mundo completamente. Y empecé a hacer esa investigación, que no fue nada fácil, porque no encontraría desconectados en Google, que finalmente ha llevado a este nivel.
¿Cómo identificamos o cómo se nos identificaría a los adictos al móvil?
Bueno, yo creo que es una cuestión sobre todo de tiempo. Hay estadísticas que dicen que ronda de media pues las 150 veces de consulta diaria. Y también yo creo que el problema es ciertos automatismos que nosotros hemos acabado generando. Esa idea de pues cuando no tenemos nada que hacer o nos subimos al metro, así que lo primero que hacemos es coger el teléfono del bolsillo. Y además también cierta idea como de sustitución. Para mí uno de los problemas de las redes sociales es cuando se pasan a pensar como sustitutos de nuestras relaciones sociales presenciales.
Claro.
Estos yo diría que son algunos de los síntomas que estamos notando de esa dependencia digital.
Oye, en el libro recoges historias, aparte de los ensayos o de los planteamientos, recoges historias personales y nos ha llamado la atención la de John. John es un niño vasco de 14 uh-huh. años. ¿Qué le pasa?
Bueno, lo que le ocurrió a este adolescente vasco es que por diversos motivos él tuvo que cambiar de escuela y estaba en un nuevo entorno un poco distinto para él, se enganchó bastante a los videojuegos. Y a través de ahí se enganchó a toda una serie de redes sociales que anexaban, digamos, a ese uso de los videojuegos. A través de Facebook, pues entraba en contacto con otros amigos que jugaban a Facebook, que jugaban a videojuegos. A través de YouTube, pues compartía vídeos, etcétera. El problema es que empezó realmente a generar una especie de realidad que no tenía nada que ver con la realidad de su escuela y con la realidad de su familia, y se empezó a cerrar literalmente en su habitación a jugar y a relacionarse estrictamente a través de Internet. Cuando sucedió eso, a sus padres les saltó la alarma y lo que hicieron fue como una especie de negociación. Es decir, te dejamos pasar unas horas ahí a cambio de pues que participes en ciertas actividades extraescolares, a cambio de que haremos una salida el fin de semana, etcétera. Lo curioso del caso es que fue él mismo, John, quien se dio cuenta de que muchas de la satisfacción que le ofrecían estos otros elementos de carácter más físico no podía competir con lo que él estaba viviendo, claro, con los videojuegos y con las redes sociales. Básicamente, de lo que se dio cuenta, si nosotros lo analizamos, es de la dimensión corporal que dejamos de lado cuando establecemos relaciones virtuales. Ahí es un punto que no se puede competir, y eso es importantísimo para un adolescente.
Claro.
Cuando empezó a practicar deportes, a tocar con un grupo de música, etcétera, él vivió esa experiencia.
Lo que es la vida real, no la digital. Exacto. ¿No? Enrique, estamos hablando de, en este caso, los adolescentes, en este caso los enganchados jóvenes, pero ojo, también hay mucho enganchado al trabajo a través del móvil. Yo, por ejemplo, no estoy enganchado a las redes sociales, pero reconozco que al trabajo y con el móvil sí.
Sí, este es otro de los problemas, que al final una de las cosas que nos lleva Internet y el hecho de tenerlo constantemente en el bolsillo es que se nos desdibuja un poco la relación entre el tiempo personal, el tiempo profesional, etcétera. Ahí entramos en una nueva dinámica que tendríamos que empezar a cada uno a controlarla a su propia manera, porque no hay una receta fácil para eso. Cada uno tiene que llegar a su punto.
Ni se puede hacer,
digamos,
por ley.
De equilibrio.
Eso no se hace con una ley.
Sí, en Francia se está hablando de eso.
¿Sí?
En Francia se está hablando de la ley de desconexión laboral, ¿no? De que no se pueda establecer contacto más allá del horario laboral con fines.
Lo veo francamente complicado, depende de qué trabajo, pero bueno. Oye,
la verdad es que sí.
Consejo práctico, Enric, ¿por dónde empezar para ser un exconectado?
Bueno, a ver, yo tampoco creo, los casos que explico en el libro son casos un poco exagerados, si queremos, porque lo que me interesaba es ver que el otro lado De la realidad que estamos viviendo, que es un estado de hiperconexión, el otro lado, que es la desconexión total, también es posible. Yo no creo que sea bueno ni un extremo ni el otro. Creo que cada uno, como digo, tiene que encontrar su punto medio entre los dos extremos. Creo que algo útil, por ejemplo, es quitarse las notificaciones del móvil. Si nosotros vamos a elegir que vamos a querer tener Internet en el bolsillo, es pues algo que en los tiempos que corren es muy práctico, está claro, pero que nosotros seamos dueños del tiempo y que no nos esclavicemos con esa idea de la constante interrupción que nos llega a través de las notificaciones. Esto siempre digo que creo que es el primer paso que hay que dar. Luego, darse cuenta de esa dinámica de poder que hay con Internet, que mencionaba antes. Un ejemplo que yo siempre pongo es si nosotros entramos a Google, por ejemplo, y buscamos algo en concreto, es muy fácil caer en esa dinámica que nos ha llevado el hipervínculo de hacer clic y a dirigirnos a otra página y a otra y a otra, y al cabo de 10 páginas ya no sabemos qué es lo que estábamos buscando al principio.
Uh-huh.
Esto es un ejemplo claro de cómo se ha invertido esa dinámica de poder, cómo Internet nos está dominando. Yo creo que hay que tener claro eso, y si nosotros entramos a Internet, tener muy claro lo que estamos buscando, y una vez lo tenemos, de acuerdo, pues lo cerramos.
¿Se puede conseguir? El que lo consigue no deja de ser un bicho raro en esta sociedad que hemos montado.
Se puede conseguir, no es fácil. Y respecto a lo de bicho raro, yo me estoy dando cuenta con este estudio que precisamente estamos en un momento de bisagra, yo diría. Estamos en un momento en que nos estamos dando cuenta que esos discursos salvíficos que se habían generado a lo largo de los años 90 y que luego Internet cambió, los estamos empezando a actualizar. Un dato curioso, me he dado cuenta que entre los adolescentes, dentro de las clases, por ejemplo, hay muchos casos de semidesconectados y bastante desconectados. Es decir, gente que, por ejemplo, no tiene redes sociales. Lo interesante es que ya en este momento, dentro del entorno social de los adolescentes, no se les está viendo como bichos raros, sino que se está empezando a entender como una opción igual de legítima que cualquier otra. Yo creo que este es un paso importante e interesante.
Nos ha parecido interesante el ensayo, el libro y seguramente un toque de atención para todos. Enric Puig Punyet, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, doctor en filosofía, La gran adicción, cómo sobrevivir a Internet y no aislarse del mundo. Lo dicho, casi una autocrítica. Enric, profesor, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.